Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Se nos va junio, se nos van los 6 primeros meses del año, así que es el momento ya de hacer a lo que nos ha dado esta primera parte del 2021 en materia. Tenemos a comentar las series que más nos han gustado de lo que llevamos de este 2021. Yo soy CJ Navas y para hacer este listado tengo conmigo a Maricho Lazaba. Maricho, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues aquí repasando True Crimes para no poner 25, pero bien.
Y don Álvaro Nieva, ¿cómo estamos, Álvaro?
Hola, muy bien.
¿Cómo ha sido de complicado hacer el listado de las 7 que vamos a comentar hoy, Maricho?
Ha sido muy fácil y os explico por qué. Este año estoy llevando un diario de series.
¡La libreta!
Anoto todas las temporadas cuando acabo de verlas. Quiero deciros que llevo 41 temporadas este año y estamos a junio. Pero ha sido muy fácil porque solo tenía que repasar las líneas y decir sí o no. En serio, necesitáis un diario de series si veis muchas cosas. Esto, no sé por qué no se me había ocurrido hasta este año, pero ahí está la clave de todo.
Si al final no hay nada como prepararse las cosas, di que sí, desde luego que sí. Álvaro, en tu caso, ¿cómo ha sido la cosa complicada?
Pues mi diario de series ha sido mi corazón. Era donde estaban escritas a fuego la mayoría de estas series. Sí que ha habido un par, como que la he tenido que pensar un poco más. Y la otra es que las tenía clarísimas y la he colocado, la verdad, en cierto orden, pero la que está en la 4 podría ser la 1 y la que está en la 3 podría ir más para abajo. Así, porque me han gustado todas mucho y son muy diferentes entre sí y a veces es bastante absurdo. O sea, bueno, lo de los rankings lo hacemos un poco por gusto y por la gracia de has puesto esta por encima de la otra. Pero en realidad es que son todas tan bonitas que yo solo quiero darle amor.
Por el salseo, porque al final esto realmente lo que sirve es para que la gente nos critique de cómo se te ha olvidado esta o cómo está esta por encima de otra. Esto es, maldito, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es posible? Pero tú sabes de series y estas cosas. Sí, esto es lo que siempre ocurre con este.
No tienes criterio, acuérdate que es la frase, la frase principal.
Pues sobrevalorada. Esa está muy sobrevalorada y estas cosas. Yo, ha sido relativamente sencillo y complicado porque no tenía tantísimas sobre las que elegir y es que al final yo no creo que todavía los restos de la pandemia o sobre todo el confinamiento y lo que he visto durante este primer semestre del año ha sido muchísima cosa que se me quedó descabalada a finales del año pasado y ha habido un montón de series en las que me he puesto al día recientemente y luego ver cosas antiguas. Al final sí que tengo alguna, aunque no me ha costado. Sí me ha pasado lo mismo que Álvaro, el esta la 2 o esta la 4 o esta la 5, uff, a ver cómo lo hacemos. En fin, que así es como ha salido y así se lo vamos a contar que diría el clásico. Así que Maricho, empezamos contigo si te parece. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 7 de tu top?
Pues mira, yo en mi 7 me voy a quedar con una trampa.
Empezamos pronto.
Y es que, a ver, es una serie que nosotros hemos visto en 2021 en España, así que la he considerado del 2021.
Ah, entonces no es trampa. Yo también.
Porque previo a este año, si existía, a mí no me constaba. Y es Fantasmas, la comedia que tiene Movistar, que tiene con dos temporadas, que básicamente es un matrimonio al que le toca una casa señorial impactante. Ella sufre un accidente y entonces ve a los fantasmas que habitan la casa. Es muy divertida, funciona muy bien conforme avanza, es un humor inglés divertidísimo y de verdad tenéis que verla porque es que, es, o sea, claro, son fantasmas de toda la época histórica y es muy, muy, muy divertido.
Es una de las que tengo pendientes. Tenemos, si no recuerdo mal, razones para ver qué hicimos con Luis Aceituno, con Luis, que además es el abanderado de la serie dentro de la redacción de Fuera de Series y que además hizo también la crítica para la web. Álvaro, vamos con tu 7.
Pues empiezo con una propuesta de terror, pero no es de esta serie de terror, sino un género que últimamente se ha puesto de moda, que es coger un género normal, un drama o lo que sea, y ponerle terror. En este caso era una crítica social y era la serie Them de Amazon Prime Video, que, bueno, era una serie que lo que venía un poco precedida por el éxito de las películas de Jordan Peele, de Us, etcétera, y daba una visión sobre una familia que se mudaba al típico barrio norteamericano de gente blanca y todo ideal, y que cuando llegan a ese barrio, bueno, se encuentran con el rechazo de sus vecinos. Estamos hablando como del año 60, si no recuerdo mal, y entonces se crea una historia de terror en el sentido de que, pues, le hacen todo tipo de perrerías para intentar echarles de ahí, y entre medias también lo enlazan con unos flashes o con una tipo de escena, es que tampoco quiero ser muy, muy concreto para quien no la haya visto, no destriparle, pero que son, tengo un componente como onírico, y entonces no sabe exactamente hasta qué punto hay algo de sobrenatural o no en la serie, pero bueno, se juega mucho con esos elementos del terror, pero que lo importante y lo esencial de la serie está mucho más en la crítica social, y me parece una propuesta bastante atractiva y que ha dado muy poco que hablar, yo creo, este año.
Yo creo que lo mismo que lo ocurrido con Amazon Prime Video también, al menos aquí en España con el Ferrocarril Subterráneo. Dem, yo recuerdo que casi todos los comentarios que venían eran muy relacionados con lo que había traído Territorio Lovecraft, y yo creo que era otro tipo de serie totalmente distinto, pero es cierto, algo tiene Amazon con este tipo de series, especialmente las americanas, que las traen con muy poquita promoción y que al final se quedan, pues eso, en el comentario del día y totalmente perdidas, y con Dem desde luego en otras circunstancias, y teniendo a Peel detrás que tiene cierto nombre, ahí me extrañado desde luego que no hiciese bastante más ruido y además con el género de terror que siempre suele tener muchísimos fans. Mi 7 es de estas cosas de decir, bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Y cuando me he puesto a hacer el listado, al final, si la he visto en cuestión de 2 días, algo tendría. Y aquí no es que haga trampas, pero es que yo sí la he visto entera y todavía no se ha emitido completa, pero bueno, en fin, Physical, serie de Ross Byrne para Apple TV Plus, la hemos comentado recientemente por su estreno la semana pasada, con sus 3 primeros episodios, con todos sus defectos y con todos sus problemas, y con todas sus líneas y sobre todo historias paralelas que quizás no pierden un poquito el sentido que tiene. Como os decía al principio, algo tiene el agua cuando la bendicen, y yo creo que es la serie que más rápido he visto este año, junto con otra que estará un poquito más arriba en mi listado. Es una serie muy distinta de la que nos prometían inicialmente los trailers. Lo comentábamos Álvaro Nieva y yo esta semana en streaming, lo comentaba también con Aloña cuando hicimos el review de la misma, pero es una serie que desde el principio me enganchó. Ese monólogo interior, y yo no soy especialmente aficionado a la narración en off del personaje de Ross Byrne, que es muy preponderante en el primer episodio y luego se va separando de esa especie de diablo que lleva dentro, o de consciencia que le hace hacer cosas contra natura y totalmente en contra de ella. Yo creo que funciona bastante, bastante bien. Ella está sencillamente imperial, está maravillosa en esta serie, que es mucho más drama que comedia, pero aún así, de verdad que a mí me ha gustado mucho. Así que Physical en Apple TV Plus es lo que ocupa el puesto número 7 de mi top de las series que más me han gustado en lo que llevamos este 2021. ¿Habéis llegado a ver alguna cosa vosotros de ello o nada?
Todavía
no. Todavía no, estamos ahí a ver si nos ponemos con ella.
Y reconozco que estaba muy motivada después de oírte a ti, luego le oí a Loña que no le convenció demasiado y fue como, pacha. Así que, pero la veré seguro.
Vamos con tu 6, Marichu.
Pues mi 6 es, a ver, vosotros seguro que conocéis esta situación. Cuando estáis en el colegio y el profesor le pone un 5 a alguien en plan, es que te estás durmiendo y esto te va a servir para un aviso, pues mi posición número 6 es tal cual esto. Y es Line of Duty. Line of Duty se ha cascado un temporadón fantástico, muy bueno. Y va en el último episodio y mete la pata. O sea, el último episodio no lo entendí. Acabó en plan, pero esto no puede ser el final. O sea, así que se queda en el puesto número 6 porque realmente ha hecho una temporada espectacular. Pero no entiendo qué les ha pasado por la cabeza en ese último episodio. Acaba 20 minutos antes del final de la serie. Esto para empezar. O sea, entonces te quedas 20 minutos de relleno al final en plan, ¿qué estoy viendo? No lo entiendo. No lo entiendo, estoy muy enfadada y no lo olvido. Pero lo pongo en el número 6 porque, claro, Line of Duty realmente ha tenido unos episodios espectaculares. Pero, en fin, el final ha sido muy decepcionante.
Ay, Dios mío, estas son las cosas que pasan, Yo volví a ver desde el principio porque era una cosa que tenía pendiente de hacer y voy por la segunda temporada poquito a poco para verla y a ver si me engancho de una puñetera vez y durante verano me pongo al día que de este fenómeno absolutamente británico. Álvaro, vamos con tu sexta.
Pues yo voy también con una serie de 2020, pero que aquí hemos visto en 2021. Yo no lo consideraba en absoluto una trampa porque lo consideraba estar totalmente en la legalidad de los plazos en los que hemos visto en las series. Y en mi caso es Con Amor, Víctor, que es esa serie de Hulu que a mí me robó el corazón y que es, bueno, pues una reinvención de la comedia romántica clásica adolescente, pero centrada en dos chicos y traída al presente y cogiendo todos los elementos de la peli Con Amor, Simon, pero además le añade un componente que es el social de clase y de raza, que el protagonista en este caso es latino. Y bueno, no sé si a vosotros pasa, a mí siempre en mi mente, quizá desde aquí no somos latinos, pero respecto a Estados Unidos como que me siento mucho más cercano por el tema de idioma, etcétera. Siempre cuando veo personajes latinos es con los que más me represento en la ficción norteamericana. Y bueno, pues eso, es una serie super cookie que no inventa tampoco la rueda, pero en la que te apetece estar mucho tiempo y te apetece que vuelva y te apetece vivir con ellos y abrazarle y quererle y que todo le salga bien. Y además también tiene una parte de, bueno, pues de una adolescencia contada desde un punto de vista más naif o más sencillo en comparación con otras series adolescentes que están hipersexualizadas y todo es oy, y todo es no miro a nadie y todo es que sí, misterios y muertes y tal. Y aquí te llevan por una adolescencia bastante más natural y bonita.
A Con Amor, Víctor le faltan dos cosas que hace que sea mucho mejor. Y es que le falta sexo descarnado y pinchazos de heroína. Que nos hemos acostumbrado a que las series de instituto tienen que ser todas, no sé, yo en el instituto.
Y muertos,
otras cosas. Es como. Mi vida en el instituto fue muy aburrida comparativamente.
Y luego tiene otra cosa que yo quiero desarrollar también en una columna que me parece muy importante, es que los adolescentes parecen adolescentes físicamente. Es cierto que todos los adolescentes de Con Amor, Víctor son guapos, guapísimos, pero por lo menos no tienes esa sensación que tienes cuando ves Riverdale y ve al protagonista que hace de Archie, de este señor de casi 30 años y con esos abdominales y esos pectorales, cuando lo ve a un adolescente se va a sentir como una mierda porque va a decir que mi cuerpo no tiene nada que ver con el de este señor y es totalmente inalcanzable. Entonces yo creo que Con Amor, Víctor sí que son guapísimos todos, los chicos y las chicas, pero por lo menos están en una franja de edad que sí que aparentan su edad adolescente.
Pues escuchable y querible son todo lo de Amor, Víctor. Exactamente igual me pasa a mí con toda la gente de Luimelia, ¿no? Desde los creadores hasta adelante, y Luimelia es la que ocupa el puesto número 6 de mi top 7 en este año. Una tercera temporada con sus dimes y diretes y con sus divisiones. A mí me ha gustado desde el principio. Tengo muchísimas ganas de ver qué han podido hacer en la cuarta temporada, ampliando la duración y ampliando el universo al final de Luimelia, que yo creo que es algo que hacen en el tercero. Un episodio memorable con la presencia tanto de Diana Rojo como de Borja González de Santolalle jugueteando a cómo se hace un episodio, cómo puede funcionar y con esos guiños que habitualmente nos lleva. Y al final, pues es uno de mis absolutos placeres culpables, uno de mis absolutas delicias y de mis momentos gozosos por cortitos que sean cada uno de los episodios en sus tres primeras temporadas. Luimelia, cuya tercera temporada nos llegó a principios de este año, es la que ocupa el puesto número 6 de mi top de serie que llevamos desde 2021.
Que se me ha olvidado Imelia, menos mal que la has metido tú, porque además ese episodio que tú dices es brillante y o sea, más allá de lo que es Imelia por sí sola, ese episodio como homenaje a los propios guionistas me parece maravilloso.
Es fantasía y el final con esos, el trozo del final es sencillamente maravilloso, maravilloso. Yo, Anico, desde acelerar, que diréis alguna serie y diga, se me ha olvidado. Estoy, y además estoy totalmente seguro, menos una vez me va a producir. No tengo ningún género de duda. Vamos a ver si será con la quinta, que diga Maricho. Maricho, ¿tu quinta?
Pues me quedo con Hierro. Es de las series que más me estoy acordando. No sé si es mejor que la primera o peor que la primera. No estoy hablando de calidad. Pero como ya sabía cuál era el ambiente, cuál era el contexto, de qué iba la historia, disfruté mucho más la segunda que la primera y me parecen las dos buenísimas series, ¿eh? Es una serie de misterio, de asesinatos, de investigaciones, en donde hay mujeres y en donde, no sé, se juega muy bien. Es asquerosa la frase, pero con que el lugar sea un personaje más, realmente...
Es asquerosa.
O sea, es como... Es el horror de frase, pero realmente, Hierro, si lo haces en mi barrio, no es lo mismo. O sea, así que me quedo con Hierro, la disfruté muchísimo, es uno de los estrenos semanales de Movistar, es de esas series que he recomendado 40.000 veces este año. Y además es de esas series que tengo ganas de volver a ver la primera temporada y enlazar con la segunda y verlas una segunda vez ya, tranquila y sin ansiedad por saber la respuesta.
Es una maravilla de serie y Candela está, pues eso, en Candela. Si es que no lo digo más, es el año de Candela. Esto es lo que tiene. Sí. Álvaro, vamos con tu quinta.
Pues mira, yo tenía en el 4 Hierro, pero voy a moverla, voy a reestructurar mi tablet y voy a decir en el 5 Hierro y así ya vamos del tirón con Hierro. Y quiero decir algunas cositas y voy a lanzar una tesis que también voy a desarrollar un día en una columna, que es que Hierro es nuestra Mare of Easttown.
Sí.
Me explico. Es una serie que como Mare of Easttown parece una serie criminal, pero no importa tanto el caso, por lo menos no es un caso especialmente sorprendente. No te juegan al despiste, no intentan engañarte con falsos culpables y lo importante es cómo de apegada está la serie a un tono realista, a un procedimiento judicial que es tal cual como sería la realidad y sobre todo es una serie que se basa en la potencia de sus dos personajes principales, que en este caso son Candela y Díaz. Entonces, creo que hemos disfrutado Hierro, pero no la hemos puesto en el nivel que se merece del todo y creo que se adelantó a Mare of Easttown en estas cosas que han hecho tan buena Mare of Easttown. Así que ahí está Hierro. La pongo en el 5 porque ya Marichu la había lanzado, pero que podría estar en el 4 como la tenía o podría estar mucho más arriba incluso.
Es una absoluta maravilla de serie con sus dos temporadas y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre si fuera de Hierro o en otros lugares y seguimos las andanzas de Candela, que yo espero que sí. Que yo creo que sí, que además que tiene mucho.
Las minas de Río Tinto, Huelva, como decía Candela.
Le pintaría el norte. Yo creo que tendría que irse ahora a un Galicia, un Cantabria, o un incluso País Vasco, y creo que es donde podría funcionar muy bien desde el cambio del ambiente y de ese personaje tercero, de este tercer personaje que es el escenario, creo que podría funcionarle muy bien. Mi quinta es una comedia, es de las poquitas que tengo aquí, que es una cosa que normalmente nos pasa siempre también en todo. Los tops, y esta es comedia de verdad, pero de drama como todas las grandes comedias, es Mythic Quest. A mí yo fui un enamorado absoluto de su primer en Apple TV Plus. Si considerase que aquí la movida es que ocurre con esos dos episodios intermedios, especialmente el primero de ellos, el de los episodios especiales, el que rodaron durante la pandemia, posiblemente estaría mucho más alta todavía, porque me sigue pareciendo lo mejor que se hizo durante todo el confinamiento, con muchísima diferencia. El segundo, Everdale, estaba bastante bien como planteamiento inicial. Luego, esta temporada es maravillosa. Vuelve a tener un episodio especial que se centra en el pasado, escrito además por Greg Massan, que hace un pequeño papel en su momento de Chernobyl y que está ahora haciendo de The Last of Us. Los aficionados a la ciencia ficción clásica es una absoluta delicia. Y es que la serie funciona como un tiro. Es que todos los personajes tienen entidades del primer momento. Es que está tan bien hecha y se aleja de lo que nuevamente pensaba yo cuando originalmente fue el planteamiento de Apple de vamos a hacer una serie de videojuegos con Ubisoft, que se quedan simplemente en esas transiciones que tenemos en algunos de los momentos de los episodios en el que enseñan de videojuegos más o menos realistas. Es una comedia de situación de esa segunda familia que se forma dentro del trabajo. Es una comedia maravillosa que en esta segunda temporada le permite expandir mucho de los personajes que tenían, especialmente el de Danny Pudi. Yo creo que cambia mucho el enfoque que tiene y se queda con un final de cara a la tercera temporada con muchísima muy muy interesante. Así que Mythic Quest, ahora ya sin ese nombre después de Banquete de Cuervos, porque ya hemos pasado esa expansión, se ha quedado solo como Mythic Quest. La serie de Apple TV Plus es la que ocupa el puesto número de lo que mejor me ha amado, de lo que más me ha gustado, de lo mejor durante MST del 2021. Marichu, vamos con tu cuarta.
Pues a ver, mi cuarta es WandaVision. No la iba a poner en el top, pero es que está muy bien hecha. Caray, es que han conseguido que a mí... que
o sea, no estoy entendiendo que te estés justificando como con culpa. Perdona que te corte, pero lo estás diciendo como en plan de esta serie que es una mierda, pero yo la he decidido meter, perdón.
No. Pero es que, o sea, si hubiera hecho una lista simplemente por apego personal, WandaVision no lo hubiera metido. Pero
solo habría crímenes.
Posiblemente. Pero es que reconozco que es una de las mejores cosas que he visto en los últimos años. Formalmente es increíble. Consiguen que te interese el mundo de los superhéroes, aunque no te interese en absoluto lo que te... O sea, el fondo de la historia que tienen. Está bien interpretada. Insisto en lo de que formalmente ha parecido una pasada. Los huevitos de Pascua con los anuncios siguen siendo divertidísimos, pues es que me quedo con WandaVision. Así que WandaVision es la cuarta. Y no pensaba ponerla en el top, pero es que cuando la he visto en la libreta ha sido de, pues es que es verdad, es que es un serión.
Sí, la televisión tiene estas cosas, sí. A mí me parece es que hemos visto hasta ahora, a falta de que termine Loki, la más lograda de todas las que tiene el universo de Marvel. Álvaro, vamos con tu cuarta.
Pues me voy con Master of None, Momentos de Amor, y ya pido perdón por aquí por repetirme un poco con ese top que hicimos de serie corta, porque está esta y habrá otra incluida, pero es que Master of None, Momentos de Amor, creo que no ha tenido nada de reconocimiento este año y a mí me encantó. Insisto en que el cuarto episodio, el dedicado a todo el proceso de fertilización, es algo que se debería estar hablando muchísimo, es algo que nunca se ha tocado o por lo menos muy pocas veces se ha tocado y no a esos niveles en televisión y que es muy reivindicable como tema social de cómo... de todas las presiones y de lo que significa ser madre desde mucha perspectiva para las mujeres y para las mujeres sobre todo que encaran cierta edad en la que empiezan a notar que se le acaban las oportunidades para ser madre. Creo que aparte de ese episodio tiene muchos, como dice el título, momentos de amor, pero no tanto a escena o a detalles, sino a cómo una relación madura, adulta, se desarrolla, los problemas que tienen los baches y creo que es una gran reflexión que mucha gente o le ha dado pereza a ver o no ha llegado a entrar en el juego que proponía porque le ha parecido lenta o porque le ha parecido demasiado introspectiva, pero yo vamos, la reivindico 100% y la quiero muchísimo.
Sí, yo creo que al final de luego el fenómeno, nunca sabemos los números exactamente, campaña han hecho toda la del mundo. Es decir, John Young, creo que no le faltaba un solo podcast americano ni una sola entrevista que dar en ningún medio. De verdad que el hombre se ha hecho, porque además con Ansari totalmente fuera de juego a nivel de comunicación de prensa, se le ha cargado absolutamente todo él. Y creo que es una serie que seguirá y él mismo hablaba de que podían seguir haciendo este tipo de cosas y de experimentos alrededor de la marca de Manon y que tengamos durante muchísimo tiempo. Mi cuarta es Bruja Escarlata y Visión, exactamente igual que Marichu. A mí me fascinó y dejando aparte el final, que tengo mis peros sobre él, creo, como os decía antes, y comparado especialmente con Falcon y el Soldado de Invierno y lo que he visto hasta ahora de Loki, que es la serie que me gustaba de todas las que ha presentado Marvel. Venía con todas las expectativas del mundo, era la primera serie que teníamos después de un año de absoluta sequía del universo Marvel por la pandemia y por la falta de estrenos en cines. Y me dio absolutamente todo. Es cierto que venía ganado de la concentración con la parte de las comedias clásicas. A mí todo lo que sea televisión clásica es una cosa a la que me va a gustar. Todos los guiños que tenían desde la Love Lucy inicial a Malcolm in the Middle en los últimos episodios o Modern Family es una cosa que a mí me fascinó. Y como os digo, sigo teniendo bastantes problemas como cómo cierra la serie. por eso posiblemente no esté en 3, pero es, confío que fue una serie que me mantuvo semana a semana esa rutina o esa antigua rutina de vamos a ver este episodio sí o sí todas las semanas conforme se emita, que cada día es más complicado, o para mí al menos personalmente es más complicado tener. Así que Brujas la televisión, por lo mismo que decía Marichu y con las salvedades que le sigo poniendo a su conclusión, a su final, es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 7 de las series que más me han gustado durante este 2021. Hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el top 3.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Estamos ya de vuelta, nos quedan solamente tres. Marichu, ¿cuál es la que está en el puesto de bronce?
Pues es un poco trampita porque a día que estamos grabando nos han emitido los últimos tres episodios, pero yo ya los he visto y hablo de Maricón Perdido. Creo que Maricón Perdido es una de esas series que vamos a usar como referencia muchísimo tiempo. Me gustan mucho muchas de las cosas que dice y además me gusta bastante cómo dice algunas de las cosas. Así que me quedo con Maricón Perdido, que desde luego, si no es la serie de junio, anda cerquita. Es muy reciente, así que tenía la tentación de no ponerla en el top, pero es que Maricón Perdido, número 3. Bob pues Pop lo ha hecho muy bien.
Total y absolutamente de acuerdo. La serie la tenéis en TNT, tenéis los tres primeros episodios. Cuando veáis esto ya estarán los seis disponibles bajo demanda en TNT y ya hemos hablado un montón de ella. Seguiremos hablando desde luego fuera de series de esta creación maravillosa de Bob Pop. Álvaro, vamos con tu 3.
Pues sin ningún tipo de culpa ni remordimiento, yo sí he puesto en el 3 Bruja Escarlata y Visión, y creo que la habéis defendido muy bien. Estoy muy de acuerdo con eso que ha dicho Marichu, de que es una serie de superhéroes que, aunque no te interesen nada los superhéroes, no hayas visto ninguna peli de Marvel, como en mi caso, que sí que había visto alguna cosa, pero no era especialmente devoto de Marvel, y con esta sí que entré de lleno. Me gusta mucho lo que decía CJ del tema de la sitcom, pero creo que no ha sido una cosa artificial ni ha sido un juego bobo, sino que realmente tenía mucho sentido, estaba muy, muy bien construido y muy bien armado para que no fuese eso simplemente el jueguecito de, bueno, es que cada episodio no. Es por algo, tiene un desarrollo y se utiliza súper bien. Estoy también de acuerdo con lo que tú dices de que el último episodio, quizá demasiado convencional, se convierte demasiado en una película de superhéroes cualquiera, pero aún así me parece que es muy emocionante y muy a lo grande. Entonces es como que, bueno, se pierde un poco esa magia que construye la temporada, pero bueno, compro que puede ser una traca final, la mascleta de este Bruja Escarlata Visión. Y luego, sobre todo, es que Elizabeth Olsen, también Paul Bettany, pero Elizabeth Olsen es que está brutal, está maravillosa, la queremos mucho. Y está Evan Peters también, así que, ¿qué más le podemos pedir?
Ah, el elenco es maravilloso. Y luego todos los secundarios que tenemos y la reivindicación de Catherine Hahn, que lleva un montón de tiempo haciendo cosas interesantísimas y que ha sido su personaje en Bruja Escarlata Visión la que de alguna forma la ha puesto. Y mira que ha estado protagonista de varias series recientemente, pero es la que de alguna forma la llevo del estrellato. Y están todos muy bien. Es que a nivel interpretativo, de verdad que están todos muy bien. Mis tres, hablando
y
de...
aprovecho para reivindicar nuestra Raquel Pérez, porque sus análisis de Marvel son maravillosos, de todas las series que hace. Y de hecho yo empecé a ver Bruja Escarlata Visión, ya avanzada la temporada, porque la leí a ella y decía, jo, es que no me interesaba nada, pero qué interesante todo, así que voy a verla. Y es que ella va al detalle, se sabe todos los cómics, así que la reivindico desde aquí.
Yo desde los artículos de Raquel Pérez, en mi casa, esa señorita es conocida como tu novia, porque estaba todas las semanas en plan, es que mira lo que ha dicho Raquel. Así que en mi casa es tu novia.
Los tenéis todos desde luego en fueraseries.com y tenéis a Raquel, todas las semanas, ahora comentando Loki, pero tenéis también todos los comentarios en Universo Podéis escucharlos allí donde nos estéis escuchando, por el reproductor Universo Marvel, y tenéis todos los de las series que se han emitido ahora, Bruja Escarlata, Visión, Falcon y el Soldado de Invierno, y ahora, como os decía, con Loki. Mi trailer lo hemos comentado antes, y es Hierro. Y hablando de interpretaciones maravillosas, la serie se sostiene por ellos dos. O sea, al final, lo que hacen entre Darío y Candela es maravilloso, y ese enfrentamiento de dos personas adultas y que saben dónde están, y de los límites, y de tú eres bueno, tú eres malo, pero me ayudas, pero ahí es la otra parte de la trama. Yo creo que el caso policial en sí me gustó menos que el de la primera, pero luego todo el trasfondo y el que ya conocíamos a los personajes hizo que me gustase muchísimo más. Creo que fue su primera temporada una sorpresa, una serie que cuando lees sobre ella no tenía ningún sentido que saliese. Fue una serie originalmente para Cuatro que se descartó, que se pudo producir gracias a que entró dinero del canal Arte, el canal franco-alemán Arte, y que al final Movistar Plus entra en ella sin demasiada convicción, y que se cargan en la segunda temporada porque Movistar lo que hay. Es decir, luego hablamos de Netflix, pero aquí no dura una. Madre mía, diablo, al final Velvet es la que va a tener el logro de tener más temporadas. No hay cosa que dure más. Así que esperemos que sea en forma de spin-off, de continuación, de como sea, pero que tengamos nuevas andanzas de Candela, porque desde luego Hierro es una absoluta maravilla. Son dos temporadas, las tenéis disponibles en Movistar Plus, y es la que ocupa el puesto número 3 de mi top de series de lo que llevamos del 2021. Maricho, vamos con tu 2.
Pues mi 2 es una de esas series optimistas que luego nadie entiende que yo ponga en la 2, pero es la primera serie que vi este año, y es que en 2011 en Noruega hubo un señor auténticamente pirado que se metió en una isla en la que había un campamento adolescente, y básicamente lo que organizó fue una matanza. 22 de julio es la serie que estrenaba Filmin en enero, es un serión, está muy bien hecha, todo lo que tiene que ver con el true crime está muy, muy bien hecho, está muy bien explicado, te pone la piel de gallina, hay momentos de lloraría pero estoy en shock, y explica muy bien quiénes son las personas que se implican en esos, en esos líos una vez. Muy bien, ya ha acabado lo que ha dado la televisión, y ahora ¿quién trabaja en esto? Está muy bien explicado, es un argumentario en favor del estado de bienestar buenísimo, y es que es una serie muy, muy buena de la que se ha hablado muy poco. Me he acordado muchísimas veces este año, y pues eso, la primera serie que vi este año, y me quedo con ella en el top 2.
Álvaro, vamos con tu 2.
Pues yo tengo una serie que, a ver, quiero pedir perdón por repetirme respecto al top de las series cortas, pero es que es imposible no ponerla. O sea, si esto fuese un top de, bueno, series que te han gustado de 2021, pues habría dicho, bueno, venga, ya la recomendé, la quito. Pero como estamos atacados por esta palabra de mejores, es como no puedo poner It's a Sin, esta serie maravillosa de Channel 4, que aquí hemos visto en HBO España y que, como ya conté la otra vez, pues retrata la pandemia del SIDA en los años 80, lo hace súper bonito, además es una serie asesina del corazón, porque lo que hace en el primer episodio es conseguir que ames a todos los personajes, te presenta un grupo de chicos y chicas de Londres del momento, y es que los quiere a todos muchísimo, y los sientes como parte de tu amigo, de tu familia, y de repente pues sabes que están abocados a vivir una situación absolutamente dramática, muy triste, muy dolorosa, pero que también está muy bien contar ahora, no solo por contar lo que se sufrió en el momento, sino también es muy importante cómo retrata esta serie que al ser personas de una minoría y personas que no eran consideradas de primera clase, pues fueron totalmente abandonadas, y eso es lo verdaderamente dramático, y que incluso ahora con la pandemia pues podemos hacer una reflexión y ver lo eco entre y la similitud entre una y otra, cómo institucionalmente se elige pues no dar cobijo, no dar ayuda a personas que están desfavorecidas y que están pasándolo realmente mal. Entonces yo creo que por esa reflexión y por todo lo bonita que es y por cómo consigue mezclar los momentos tremendamente duros con otros de absoluta luz y felicidad, pues ahí recomiendo It's a Sin.
It's a Sin es una de las que tengo absolutamente pendiente. Es decir, tengo que buscar un hueco para poder ponerme con tranquilidad con ella, porque es una de esas series de las que todo el mundo ha hablado maravillas. Lo que he leído sobre ella siempre cuenta cosas maravillosas, y a ver si me pongo con un poquito de tiempo para poder verla de una puñetera vez. Mi 2, Mi 2 es la tercera serie que tengo luz, que es con diferencia la plataforma que más crecimiento de visionado he tenido, desde luego, durante estos 6 meses, cuando empiezo a tirar la vista para atrás, y es Para toda la humanidad, o como al final ya tenemos aquí, porque han decidido no traducir prácticamente nada, For Mankind. Mankind tuvo una primera temporada muy buena, sobre todo conforme iban pasando los episodios, y terminó tremendamente bien, pero es que esta segunda temporada ha sido espectacular. El crecimiento del universo que crearon Ronald D. Moore con el resto de equipo de guionista, que ya nos prometían que iban a tener 5 temporadas, y después de ver esto lo ves mucho más claro el por qué es así, nos cuenta no solo la evolución de la carrera espacial después de ese punto de corte con nuestra realidad que se produce en el primer episodio de la primera temporada, que es los rusos llegan antes a la luna, cómo reaccionan los americanos hasta esta ofrenda y ante este hecho, sino al mismo tiempo reflejarnos la evolución de la sociedad durante el tiempo, cómo han ido los cambios y cómo podría haber sido ese futuro alternativo a ese modo de ruptura. Es una serie de personajes, aunque los personajes poco a poco van desapareciendo por el paso del tiempo, porque lo que nos van a contar es un futuro, se queda en un punto maravilloso con la escena final que tenemos en la segunda temporada, y una serie de verdad que me ha dado mucho más, porque yo, con todo el aficionado que soy de la ciencia, especialmente de la carrera espacial y de conocer cómo fue hombre a la luna, no es una cosa que jamás haya tenido especial interés hasta ahora, hasta que he visto Para toda la humanidad. Para toda la humanidad, For Mankind, la serie de Apple TV Plus, es lo que ocupa el puesto número 2 de mi top de series de lo que llevamos de este 2021. Pues nos queda solamente una, Marichu. ¿Cuál es la que está en el 1?
¿Os imagináis que dijera Ragnarok?
Sí. Sería justo y necesario.
El uno es no está siendo mencionada esta serie, que es, así que supongo que vamos a coincidir bastante en esta. Y es Mare of Easttown. A ver, es que a mí las series criminales me gustan mucho y las series de señoros me suelen gustar mucho, a pesar de que son series de señoros, porque me gustan mucho las series criminales. Y de golpe ha aparecido una serie en la que la protagonista puede ser una mujer, que es una mujer además de estas de 27 brazos a lo Shiva, porque lleva a la casa a su madre, a su nieto, a su hija, a todo lo que haga falta. Kate Winslet se ha pegado un papelón increíble. Está muy bien representada. Es una señora normal, que le da tiempo de lavarse la cabeza, pero no de peinarse. O sea, es una cosa que me parece maravillosa, que veamos, bueno, normal. A ver, ya me gustaría a mí llegar a la edad de Kate Winslet estando como Kate Winslet, también te digo. Pero quiero decir, es una persona verosímil, con un papel en una serie criminal, en donde la tía es inteligente y habla de más cosas que de me han puesto un compañero sexy que me gusta. No va de eso la relación con su compañero, hay crímenes. No lo sé, es que hay intriga, hay posibilidad de hacer especulaciones con cuál puede ser el final. Es que lo ha tenido todo, así que Mare of Easttown. De hecho, la acabé de ver y al día siguiente volví a empezar a verla porque le dije al canario, esto lo tienes que ver sí o sí. Así que al día siguiente la volví a ver con él y no se me hizo nada pesada, ¿eh?
Señor, Mare of Easttown, algo oído de esto, sí. Álvaro, ¿cuál es tu uno?
Pues si Marichu mete Ragnarok, yo creo que debería meter la temporada 4 de Élite, que tanto he criticado. No, pues cero sorpresa, yo también me voy con Mare of Easttown. Ya cuando he hablado de Hierro he dejado caer un poco de las razones por las que Mare of Easttown me parece tan buena. Y es que lo hemos dicho todo, pero por destacar algo diferente, añadiría que el personaje de Mare, la protagonista, el personaje de Kate Winslet, da la sensación en principio de que va a ser el cliché de la antiheroína y muy huraña, que contesta siempre mal, pero luego en el desarrollo de la serie te das cuenta de que eso está mucho más trabajado y más matizado y no se queda en lo que en una serie, digamos, más básica y probablemente con un protagonista masculino habrían hecho, pues eso, es gilipollas y contesta mal a la gente, porque sí, no, aquí te dan un desarrollo y además te la encaminan a cambiar y ella no está encerrada en ser gilipollas toda su vida, sino que tiene un dolor y tiene un drama, pero quiere salir de ahí y quiere avanzar, aunque le cueste y aunque sea pues un poco tozuda. Ya os digo que para mí toda la parte dramática se come al thriller y eso no lo digo como algo negativo. No me importa que el thriller importe poco en esta serie.
Puede cero sorpresas. La mía también es Mare of Easttown. Es una serie de la que tenía muchísimas ganas desde que se planteó inicialmente el proyecto, de que tenía muchísimas ganas desde que pude ver los primeros minutos, y que ha sido un fenómeno. Realmente yo creo que ha sido el fenómeno de los últimos meses, el volver, se ha vuelto a hablar muchísimo de la emisión semanal y de las ventajas de la emisión semanal y del poder comentar todos el episodio, y ha sido desde luego más o menos esperados, porque al final tienes a Kate Winslet delante, que te da muchísimas esperanzas, el último gran fenómeno de HBO. Ya lo han dicho todo Marichos y Álvaro, y lo hemos comentado también por activa y por pasiva un montón de veces en Fuera de Series. A mí es una serie que me sorprendió desde el principio, que tiene toda esa atmósfera, que tiene unos personajes secundarios más allá de Winslet maravillosa, y tenemos, empezando por su madre, ¿no? Yo creo que al final la relación que tiene con la madre y esa escena final del último episodio de reencuentro de alguna forma de los dos, antes de que de una historia de redención que tenemos en muchas ocasiones de la propia Mer con lo que le ha sucedido con su hijo y cosas similares, pero ese momento con Jean Smart que es tan fascinante. Es el año, antes decía que era el año Candela Peña, pero en Estados Unidos de luego es el año, o el si cogemos de The Watchmen, los últimos años de Jean Smart y de volver a la palestra después de haber sido una actriz conocidísima en los años 80 y los años 90, es fascinante. A mí me ocurre lo mismo que con The Wire, que yo no sé si eso es real o no, el cómo se vive en esos pueblos o en esas ciudades de Estados Unidos, pero me las creo. Yo creo que el realismo que te trae nuevamente es fascinante, y ese sentido del lugar, igual que comentábamos con Hierro. Mare of Easttown, yo creo que para sorprender absolutamente nadie, también es la serie que galardona y que encabeza mi top, en la que está en el puesto número uno de lo que más me ha gustado en estos seis meses del 2021. Aquí hemos tenido siete.
Claro, que alguna vez se había hecho triplete, ¿eh?
Yo creo que no. Yo
muy pocas veces.
Es que, y somos tres personas que hemos hecho listas muy distintas, con gustos muy distintos. Ojo.
Sí, yo creo que es el reflejo de todos tenemos claro que ha sido el fenómeno. Más allá de los números y más allá del este, de la serie que se ha comentado durante las nueve semanas de su emisión, cinco, no sé, siete semanas de su emisión en HBO, desde luego con diferencia ha sido Mare of Easttown la que ha ocupado esos dos meses de la conversación desde que se estrenó el primer episodio. Estas son las siete que teníamos, pero seguro que teníamos alguna más por ahí que queríamos comentar. Marichu, ¿tenías alguna más por ahí?
Cuatro rápidas, dos que no he puesto porque no las he acabado, así que he querido ser honesta y no las he puesto, y dos que no las he puesto porque no había sitio. Las inacabadas son El ferrocarril subterráneo, pero es que lo que he visto hasta ahora me parece tan bueno, y Belgravia, que es una serie de tacitas divertidísima que tienes en Movistar, es una sola temporada, es una serie de tacitas perfecta para empezar porque es sencilla y es una sola temporada. Así que si os gustaría arrancar con algo del siglo XIX y no sabéis qué, ved Belgravia. Y por otro lado, The Serpent, que la he quitado porque no había sitio para más. Y La Infamia, que he dudado en si poner en la posición 2 a 22 de julio o La Infamia, y al final La Infamia la he dejado hasta fuera del ranking, por no llenar esto de cosas tétricas. Pero La Infamia es un serión increíble de la BBC que tenéis en Filmin, que está protagonizado por Molly Windsor, que hace un papelón increíble y que tenéis que ver. Hay un Razones para Ver o un review, no me acuerdo, seguro que hay una crítica escrita, echadle un ojo. La Infamia, Three Girls en original.
Álvaro, ¿qué más tenías tú por ahí?
Pues yo he de decir que he hecho la lista siguiendo mucho el corazón, y que cuando ya tenía las siete prácticamente me he plantado y no me he puesto a rebuscar mucho más, pero sí que es cierto que en el repaso mental me venía mucho Lupin, que aunque no es una serie tan buena y que no metería en una categoría de lo mejor, sí que me parece como de la que tengo como más recordable de este año. Entonces creo que ahí se demuestra que cierto mérito sí que tiene, aunque sea una serie un poco de chichinabi, pero bueno, que ahí está Lupin. Y luego quiero reivindicar también Besos al aire, que es una serie como muy cookie, muy para reconciliarse con lo que fue la pandemia y lo que ha sido la pandemia, sobre todo el comienzo, y lo que hemos vivido. Y luego el Historias cortas de Rebe Calle y Guzmán. Es muy pequeño, pero es lo que podría haber sido Élite. Lo que queríamos y no nos dieron, así que...
La cabra tira al monte.
Mencionarlo.
Yo tengo poquitas cosas adicionales. Una por reciente y porque al final hemos hablado, y por sorpresa, porque tampoco tiene ninguna cosa de Netflix, es Sweet Tooth. Y al final no la he acabado de ver porque realmente me han gustado más las otras, o las he acabado de ver con más diferencia. Y Sweet Tooth la tengo ahí pendiente, pero durante mucho tiempo la tuve dentro del 7. Luego dos, porque se empiezan a estrenar ahora. Yo creo que si hablamos dentro de unos meses seguro que estarán. Una es Evil, que el primer episodio de la segunda temporada ya me ha roto totalmente la cabeza. O sea, aquí están totalmente desatados el matrimonio King. Y otra, la que está por venir, que es The Good Fight, que que normalmente siempre están mis tops, así que no me extrañaría nada. Y luego las otras dos son una súplica, un cántico, un lloro de por favor traerlas a España para que pueda hablar como Dios manda de ellas. Por un lado es una rareza absoluta, que es Stage, que es la cosa que hicieron en el confinamiento entre David Tennant y Michael Sheen. Su primera temporada se estrenó en 2020 y luego en 2021. Netflix la tiene en varios territorios sudamericanos, entre ellos Brasil, pero aquí está donde yo tengo conocimiento, no ha llegado. Y es café para muy cafeteros, pero al final es una cosa curiosísima. Y
el luego, día que llegue, oirás mi chillido, no te preocupes.
algo haremos, que tenemos que hacerla. Pero es que me extraña un montón que un filming, por ejemplo, no la haya traído, o un Starz incluso que la haya comprado, o como es que lo tiene en otros territorios, no lo puede ampliar al resto de Europa, o al menos que no la traiga aquí. Y luego la serie que se ha leído la prensa americana en los últimos tiempos, de alguna forma retomó, no con tanta fuerza como Mero Fistón, evidentemente, pero sí ha retomado, ha cogido de alguna forma el tener todo el mundo a favor, que es Hacks. Y antes hablaba de Gene Smart, es una comedia para HBO Max, que entendemos todos que se han reservado aquí para cuando se desembarque con el nuevo nombre y con la nueva reinversión HBO España como HBO Max la estrenen, algo que ocurrió también en su momento con varias series que estrenaban en HBO Max y que se reservaron cuando se embarcó HBO España, a la que le han venido todos los parabienes del mundo. Gene Smart hace mica tremendamente conocida, con una residencia en Las Vegas, a la cual le ponen una escritora joven para intentar avivar un poquito su rutina o su show, que lleva muchísimo tiempo haciendo exactamente lo mismo. Esa es la premisa inicial, pero a partir de ahí la serie crece muchísimo. Como os digo, ha sido la niña bonita en el último mes prácticamente de todos los medios americanos. Y aquí todavía no ha llegado. Esperemos que a partir de otoño, cuando se embarque HBO Max, podamos hablar un poquito más de Hacks, que si no, ya os digo yo que estaría desde luego en mi listado. Hasta aquí ha llegado
Al hilo de esto, CJ, perdona, que quiero decir que bueno, que creo que van a cambiar mucho las cosas de aquí a cuando hagamos el repaso final de 2021, y que justo estos días Beatriz Martínez ha hecho un artículo que se llama La serie más esperada de lo que queda de 2021. Entonces, quien tenga curiosidad por ver qué cosa pueden destronar o no a Mare of Easttown, o pueden colarse en nuestro ranking de aquí a fin de año, yo creo que es un artículo muy interesante por eso, porque ha recopilado 33 series y hay títulos súper potentes. Pues hemos comentado muchas veces Fundación, o El libro de Boba Fett, o American Horror Stories, pero hay otros títulos menos conocidos: Invasión, La Fortuna. Bueno, está también el remake de, o la continuación de, Dexter, Feria, Impeachment. O sea, que hay muchísimas series que son muy interesantes y que creo que pueden destronar a varias de las que hemos puesto aquí. Entonces, un buen apunte ese artículo.
Totalmente, el otoño viene cargadísimo, como viene esta semana en streaming. Nos contaba Marichu que hay como 9 o 10 estrenos solamente el viernes, o sea, es una absoluta locura. Se ha vuelto otra vez la maquinaria a pleno funcionamiento, una vez que se ha conocido cómo se puede rodar con el COVID dando vueltas por ahí, y estamos, pues eso, en plena guerra del streaming, con un montón de estrenos de todas las plataformas tradicionales y todas las que faltan por ver, y con el resurgimiento de la afición nacional. Ahí tenemos un montón de apuestas, 3Player Premium, y desde luego con el desembarco de HBO Max, que empieza a hacer mucha más producción de la que tradicionalmente había hecho HBO España. Hasta aquí ha llegado este top, mucho más contenido, como decía Álvaro, incluido ese artículo de Raquel, hablando de Beatriz, perdóname, hablando sobre todo lo que nos falta por llegar en el resto del 2021, pero aquí hemos comentado lo que nos ha llegado hasta ahora. Tendréis mucho más contenido sobre esto también en fueradeseries.com. Maricho Lazábal, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Nada, un beso a vosotros.
Don Álvaro Nieva, un beso, hasta el próximo programa.
Y un beso a todos.
A todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, y recordad, tened muchísimo cuidado.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
People love choices. This holiday season, give Choice gift cards and let them choose their own gifts. It's genius. Available in stores and at giftcards.com. Buy now.